En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quienes habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En el programa de hoy estará con nosotros en el tiempo de entrevistas el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Con él analizaremos en este final de curso pastoral todo lo vivido a lo largo de los últimos meses en las distintas dimensiones que abarcan la vida diocesana. Hablaremos del sínodo, hablaremos de Cáritas, hablaremos de vocaciones y, como decíamos, del día a día de la diócesis de Ourense. Será en unos minutos. Antes hacemos un pequeño repaso en titulares por las últimas noticias. La llamada de Cáritas con la que nos despertábamos esta mañana está clara y es la llamada al voluntariado. Nos informan de que en los meses de verano descienden un 80% el número de voluntarios que colaboran con los distintos programas y servicios de Cáritas. Por eso quieren hacer una invitación a que quienes puedan vivan unas vacaciones o un verano diferentes, dedicando parte de su tiempo a los demás. Ya saben que no es un compromiso con un horario fijo ni con un calendario fijo, que puede adaptarse pues a las vacaciones que cada uno tenga, al tiempo disponible que cada uno tenga. Puede ser una hora al día, dos horas al día o a diferentes horas o momentos de la jornada. Simplemente se trata de querer dedicar una parte de nuestro tiempo a los demás. Esa es la oferta que nos hace Cáritas y que seguro nos va a ayudar a vivir de manera mucho más intensa estos próximos meses de descanso y de familia. Este sábado, mañana sábado, el seminarista del seminario misionero diocesano Redentoris Mater, Benjamín Moreno, será ordenado diácono de manos de nuestro obispo a las 11 de la mañana en la catedral. Una invitación para toda la diócesis a acompañarle, ya sea presencialmente cumpliendo las normas de aforo y seguridad, o bien con la oración o a través de las redes sociales. Desde la parroquia de San Pío X nos llega también una bonita iniciativa. En las últimas semanas han estado entregando pequeños obsequios a los sanitarios vinculados a la parroquia, feligreses de la parroquia, ya sea trabajadores en hospitales o farmacéuticos o de alguna manera vinculados a ese mundo al que tanto agradecimiento y valoración queremos demostrar después de unos meses de duro esfuerzo. Nos parece una bonita iniciativa que culminaba ayer con una charla-coloquio que ofrecía la doctora Ana Pastor, neurocirujana del Complejo Hospitalario de Ourense, sobre la medicina en dos mundos. Y el próximo fin de semana, los días 19 y 20 de junio, en la Casa Diocesana de Ejercicios, en la Casa Hora, retiro para laicos organizado por la Acción Católica Xeral de Ourense y dirigido por don José Julio Rodríguez, sacerdote diocesano de Ourense y párroco en la Unidad de Atención Parroquial de Luintra. Ya lo saben, 19 y 20 de junio, para seglares, ese retiro en la Casa Diocesana de Ejercicios. Una oportunidad para vivir la fe de manera comunitaria, para encontrar unos momentos de silencio, de reflexión y de oración. Les invitamos también a conocer este movimiento, la Acción Católica General, a través de sus parroquias o preguntando a sus sacerdotes. Y hablando de parroquias, tenemos que decir que a través de la revista Diocesana Comunidade procuramos acercar distintas iniciativas sobre el cuidado de los templos parroquiales, el cuidado del patrimonio que se lleva a cabo pues en distintas parroquias gracias al empeño y a la voluntad de los feligreses. Concretamente encontrarán en este número el testimonio que llega desde la parroquia de Cecho, una parroquia de montaña con poca gente a lo largo del año, pero que en verano prácticamente se llena con los que viven fuera. Nos llega el testimonio de sus feligresas, valientes y decididas, emprendedoras, que se han decidido con la ayuda de los hombres de la parroquia llevar adelante la restauración de la iglesia parroquial de San Adrián de Cecho. Después de muchos arreglos, ahora buscan con la ayuda de la parroquia y de otros amigos darle una vuelta también al suelo, a los bancos y al presbiterio. Son una de tantas parroquias, de tantas iglesias donde nos encontramos a personas volcadas pues en el cuidado, en el mantenimiento de nuestros templos y en definitiva en el cuidado de nuestro patrimonio. Desde aquí queremos también reconocer esa labor. Y la Delegación Episcopal de Misiones nos recuerda la posibilidad de suscribirse a las revistas Gesto y Supergesto de forma gratuita durante un año para los niños y niñas que hacen este año su primera comunión y para los que hacen su primera confirmación. La revista Gesto está dirigida más a niños, la de revista Supergesto a jóvenes, a adolescentes. y nos ofrece pues testimonios misioneros, viñetas, cartas, reflexiones. Es una gran ayuda también para educar en valores, para que puedan crecer en valores los niños y jóvenes. Y hablando de la educación en valores, les remitimos también a una carta que encontrarán en la revista diocesana Comunidad, de la Carta de los Obispos de Galicia con motivo de la jornada de sensibilización sobre la enseñanza religiosa escolar. Nos recuerdan que en el momento en que los niños y sus padres tienen que elegir un año más y se matriculan en la materia de religión católica, nos recuerdan que la mejor educación para los niños no solamente aporta conocimientos intelectuales, sino que les orienta en la vida y les inculca unos valores, criterios y actitudes que les permitan crecer como buenos alumnos y buenas personas. En este sentido, se reitera que la elección de la asignatura de religión católica no es una obligación, que es un derecho, para que precisamente los padres puedan cubrir esa formación en valores de sus hijos y puedan tener una formación íntegra. Nos lo recuerdan en esa carta, como decíamos, que pueden leer entera en la revista Diocesana Comunidades. Seguimos con las secciones habituales en el programa del Espejo. Nos acercamos ahora a esas píldoras que nos ayudan a vivir de manera plena la vida en familia. Nos la acerca, como siempre, nuestra colaboradora, formadora del Instituto de Familia, María Jones. La escuchamos.
La parentalidad positiva es un enfoque educativo por el cual padres, madres y educadores pueden descubrir cómo satisfacer las necesidades de niños y adolescentes y desarrollar sus capacidades sin recurrir a la violencia. Este enfoque educativo sostiene que la violencia o el castigo no nos ayudan a la hora de educar porque hieren y no corrigen. Sin embargo, ante determinadas situaciones vividas en el hogar, seguro que habrá quien se haya preguntado: pero si ya no me hace caso ahora, ¿cómo voy a educarlo si no le puedo subir la voz, reñir o castigar? ¿Quieres saber cómo lograrlo? La parentalidad positiva presenta ciertas claves que podrían ayudarle en este sentido, y todas ellas se trabajan y analizan en el programa Quiero que te quiero, realizado por el Instituto de la Familia en colaboración con la Xunta de Galicia. Algunas de dichas claves: cariño incondicional, reconocimiento de valor y dignidad, comunicación y diálogo, establecimiento de normas y límites, gestión de afectos y frustraciones, promoción de la autonomía y corresponsabilidad de padres e hijos.
Les invitamos a conocer y seguir este programa en www.institutodafamilia.es, programa Quiero que te quiero. Tomen nota, Quiero que te quiero, en la web www.institutodafamilia.es. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
El mes de junio tradicionalmente se dedica a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos viene siempre bien recordar cómo es el corazón de Dios para sentirnos amados y confortados en nuestras limitaciones, pero también para aprender a vivir al estilo de ese corazón, siguiendo sus latidos. En el contexto concreto en el que nos movemos, creo que observar el corazón de Jesús tiene que llevarnos a humanizar nuestras relaciones y a despertar nuestra sensibilidad ante la vida y sus circunstancias. Dice ya el Antiguo Testamento en boca del profeta que Dios quiere arrancar de nuestro pecho el corazón de piedra y regalarnos un corazón de carne con sentimientos y sensibilidad. Pienso que en general vivimos unas relaciones muy deshumanizadas, porque suelen ser relaciones egoístas, interesadas y caprichosas. Lo mío es lo fundamental y los otros son los que están equivocados. Solemos sentirnos siempre víctimas de la incomprensión de los demás. Y es necesario humanizar esas relaciones, llenar el corazón de sentimientos y misericordia. Los otros son siempre importantes en la vida. Son amigos y no competidores. Tienen sentimientos y dignidad. Y frente a la frialdad y al desprecio tendremos que poner calor y cercanía. Y frente a la distancia tendremos que establecer sendas de encuentro. Y frente a luchas y tensiones inútiles tendremos que poner diálogo y comunión. El corazón de Dios nos habla de latidos vitales, de ríos de caridad, de un amor más fuerte que el odio y la muerte. Celebrar el corazón del Señor es celebrar la vida, la lucha esperanzada, la confianza en un mundo que puede ser mucho mejor para todos. Es celebrar la capacidad de amar y perdonar que llevamos dentro. es humanizar las relaciones y las circunstancias que nos toca vivir.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña hoy, como adelantábamos en titulares, el obispo de la diócesis, monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes, don Leonardo.
Buenas tardes, o buenos días.
Según hayan comido o no nuestros oyentes, para nosotros casi son buenos días. Tenemos que decir que estamos en este mes de junio, en que se acerca el final de un curso pastoral, don Leonardo, complicado, diferente, y en el que hemos hecho lo que hemos podido y estamos ya a puntito, dentro de un mes, de preparar el siguiente curso pastoral. Es el momento de hacer balance.
Bueno, estamos en las manos de nuestro Señor, y más ahora, y en este día que celebramos la solemnidad del corazón de Jesucristo, ¿no? Pues que el corazón de Dios, que nos llena siempre de ternura y de esperanza, está ahí pendiente de nosotros, a pesar de, como bien has dicho, de que este sigue siendo un curso y un tiempo bastante complicado. Es decir, el dichoso COVID-19 no nos deja, está presente. Es verdad que, gracias a Dios, hay muchas personas que ya han podido ser vacunadas, pero tenemos que seguir siendo muy prudentes y cautos en cuanto a las medidas de estos protocolos sanitarios, que yo creo que se están observando. Pero, a pesar de todo, siempre puede surgir algún asunto desagradable. Por tanto, estamos en las manos del Señor y, por otra parte, también tenemos que estar luchando por ser coherentes con todas estas normas, sabiendo que no solamente nos protegemos a nosotros, sino que protegemos a los demás, que eso es muy importante.
Fue un año en el que nos dimos cuenta de la capacidad de adaptación que tenemos. Lo hablábamos estos días también al presentar la memoria de Cáritas. Nos dimos cuenta de cómo tenemos que readaptar a veces nuestros planes y adaptarlos a las circunstancias.
Pues es verdad, evidentemente, pero no es nada nuevo. Cuando uno coge las páginas de la historia de la Iglesia, observa perfectamente cómo precisamente la Iglesia, que no es solo una institución, sino que es una realidad viva compuesta por muchos rostros, se va adaptando a las circunstancias, las va aceptando, respondiendo, buscando cauces de respuesta a situaciones que a veces han sido y pueden ser y siguen siendo algunas veces complejas, ¿no? Por eso, estos días o estos últimos meses hemos descubierto cómo la Iglesia, sobre todo las instituciones eclesiales, yo pienso en parroquias, cómo se han desvivido por estar cercana a la gente, cómo la presencia de Cáritas, tanto diocesana como las Cáritas parroquiales, no han dejado de estar ahí, siempre con la puerta abierta, siendo un reflejo de una Iglesia en salida con corazón samaritano. Y luego después están también todas esas plataformas de la comunicación que nuestros sacerdotes son expertos en su utilización en estos momentos, ¿no? A través de los cuales están llegando noticias positivas, claro, y están llegando también, pues han llegado catequesis para nuestros niños, ayudándoles en la primera comunión, utensilios, o mejor dicho, recursos pedagógicos que han podido servir y siguen sirviendo a los padres para la preparación de los muchachos para la primera comunión y algunos para la confirmación. Es decir, se han hecho muchísimas cosas, a pesar de esta situación que para nosotros es bastante compleja, claro está, porque la labor de la Iglesia es anunciar el Evangelio, pero a través del encuentro, a través del tú a tú, a través de encontrarnos con los rostros. Fíjate que incluso hasta paradigmáticamente nuestros rostros en este momento están velados con una mascarilla, ¿no? Bueno, pues eso también es un icono de la situación en la que nos ha tocado vivir, pero en esta situación tenemos que ser testigos de Jesús, del corazón de Cristo, y tenemos que ser testigos de la nueva tarea evangelizadora a la que nos invita la Iglesia a través del Papa Francisco.
Capacidad de adaptación a lo largo de estos últimos meses, también en una realidad tan central en nuestra diócesis y que estábamos viviendo con tanta participación y entusiasmo, como es el sínodo diocesano en el que estamos inmersos. También ahí nos hemos adaptado y acabamos de volver a poner en marcha las sesiones de la Asamblea Sinodal.
Pues sí, evidentemente, y con mucha ilusión y con mucho optimismo, porque hacíamos unos cálculos excesivamente racionalistas de la respuesta que pudieran tener los grupos sinodales a través del uso de las plataformas virtuales, por cautela, ¿no? Y nos hemos encontrado con que de los grupos sinodales hubo más de 80 personas que se pusieron, que entraron en contacto a través de esas plataformas. Aunque bien es verdad que hace unos días tuve que ir a hacer unas confirmaciones y al salir una señora, miembro de uno de los grupos sinodales, me dijo, por favor, que vuelva el momento en el que podamos entrar en diálogo, entrar en contacto, que también lo necesitamos. Que dije, claro que lo necesitamos, porque esa es la clave es encontrarnos, vernos, escucharnos, ayudarnos. Incluso este contacto físico no podemos perderle. Ahora tenemos que hacerlo de una manera como más aséptica, si podemos. Pero yo creo que podremos lograr, si se avanza en el tema de la vacuna, podremos lograr a vivir una especie de esquema mixto, ¿no? Presencial y semipresencial, y a través del uso de las plataformas virtuales, ¿no?
En relación con el sínodo, la pandemia influyó no solamente en el cambio que obligó a hacer en el calendario y en las dinámicas que se estaban siguiendo, sino también hubo que poner sobre la mesa cuál es el impacto de la pandemia en nuestras parroquias, en nuestros templos, en la participación de los fieles en la Eucaristía y en muchas otras dimensiones.
Evidentemente. El hecho de la COVID-19 ha venido, está y se va a quedar. Porque nos ha abierto a otras posibilidades distintas, pero posibilidades que están ahí. Entonces yo creo que el COVID es esa realidad que nos está ayudando también a descubrir otras formas de actuación que serían bueno descubrir y que estamos haciendo en la Iglesia en nuestra Iglesia diocesana, ¿no?
La sinodalidad es el camino y el Papa también lo pone sobre la mesa con ese sínodo de los obispos para el año 2022. Nosotros en nuestro lema, ya en el lema del sínodo diocesano, estaba claro: Iglesia en camino y juntos. Por ahí viene la clave para el futuro.
Exactamente. Y no es que se vaya a solapar el sínodo de los obispos con el sínodo diocesano de la diócesis orense, sino que nosotros ya estamos en sínodo desde el año 2016 y toda la reflexión que hemos hecho hasta este momento y seguimos haciendo, pues seguro que va a servir para aportar algo desde nuestra realidad de la diócesis de la Iglesia en Galicia, para aportar al sínodo universal, al sínodo de los obispos, que por cierto, el tema del sínodo de los obispos del próximo año se va a centrar de manera especial en la sinodalidad.
Pues ya lo saben, seguimos en Sínodo Iglesia en Camino, caminando juntos, y les invitamos como siempre a que se impliquen y a que conozcan también todas las claves del Sínodo Diocesano y todos los avances y también el calendario para los próximos meses. Señor Obispo, además del Sínodo han seguido teniendo lugar acontecimientos, también muchos de ellos esperanzadores en la diócesis de Ourense. Ordenaba usted un nuevo sacerdote el pasado sábado y mañana mismo también ordenará un nuevo diácono.
Mañana un diácono. También es verdad que hemos ordenado hace muy poco tiempo un diácono permanente, uh-huh, que es el segundo que tenemos en nuestra diócesis. Y a mí me gustaría subrayar, porque es bueno que lo sepa nuestra gente, que ha habido un grupito de bautizos en la vigilia pascual de este año, de gente mayor, no de niños, sino de gente mayor, bastante mayorcica. Y un numeroso grupo, cerca de 40, creo, en estos momentos, ¿no?
Sí
40 chicos y chicas y alguna persona ya mayorcita que recibió el sacramento de la confirmación en la vigilia de Pentecostés. Todos los años estamos descubriendo personas que se están acercando a la realidad de la fe y apuestan por Jesús viviendo al estilo de Jesús dentro de esta gran familia que es la Iglesia Católica, con lo cual esto nos llena de alegría y de esperanza.
Sin duda también, ahora que íbamos a hablar del tema social, sin duda también todo ello repercute en nuestra sociedad. Cuando vivimos pues siguiendo el estilo del Evangelio, eso también repercute en muchas otras realidades. Hablábamos al principio de la entrevista de Cáritas, de cómo la Iglesia dio un paso al frente desde el primer momento a través de Cáritas y han sido meses de durísimo trabajo. Conocíamos ayer la noticia que nos hacían llegar desde Cáritas diocesana de que en los meses de verano es bastante habitual que descienda incluso un 80% el número de voluntarios de Cáritas. y hacían un llamamiento a que también pues quienes vayan a estar en Ourense en estos meses de verano puedan tener unas vacaciones diferentes echando una mano en algún momento del día.
Estupendo, es verdad, es verdad. Hoy mismo me encontré con la directora de Cáritas para que me estaba exponiendo una serie de dificultades y de problemas, pero sin perder la esperanza, sino todo lo contrario, porque claro, Cáritas tiene un rostro, diríamos, poliédrico, tiene muchas caras, ¿no? El tema de la mujer, el tema del mundo rural, todo aquello que afecta a los migrantes, la presencia de los migrantes en nuestra ciudad y en nuestras villas. Bueno, todo eso no supone pues una infraestructura compleja que gracias a Dios funciona por el apoyo desinteresado de los voluntarios. Por eso desde aquí yo me uno a esto que pedía la directora y que tú subrayas, es decir, necesitamos voluntarios para llevar adelante muchos proyectos que tenemos en Cáritas Diocesana, en relación siempre con las Cáritas parroquiales o las Cáritas arciprestales, ¿no? Cáritas, la verdad es que está sobrepasada en cuanto a muchas de sus actividades, ¿no? Hace unos días celebrábamos la solemnidad del Corpus Christi, el domingo pasado, que es el Día de la Caridad. Claro, no se entiende un hombre y una mujer que viva su fe de una manera radical que no sepa descubrir el rostro de Jesucristo precisamente en las personas más vulnerables. De ahí que Cáritas siempre es y está presente en nuestra vida. Malo cuando no está, ¿eh? Si no está presente es que algo huele a podrido en nuestra vida cristiana, ¿no?
Señor obispo, hoy es día 11 de junio, es el día del Sagrado Corazón de Jesús. La novena del Sagrado Corazón es siempre la novena de la confianza, de los que ponen en manos del Sagrado Corazón de Jesús pues sus deseos, sus miedos, sus incertidumbres, o también su agradecimiento. En los mensajes que veíamos de nuestro obispo a lo largo de los meses de pandemia, esos vídeos en la página web del obispado, la nota que más se repetía era la llamada a la esperanza. ¿Es un momento ahora que parece que se empieza a ver la luz al final del túnel de esperanza y de confianza?
La esperanza nunca podemos perderla, porque de hecho un cristiano, un buen cristiano, una cristiana, debe estar siempre viviendo en esa perspectiva de esperanza. De hecho, a mí me gusta decírmelo a mí mismo y repetirlo, la verdadera sintonía del ser humano creyente es Adviento. Estamos esperando lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero sin caer, diríamos, ni en el fatalismo ni en esa postura facilona de cruzarnos de brazos. Es decir, estamos abiertos al querer de Dios, que es un Dios misericordioso, que a través de estos días de la novena del Sagrado Corazón de Jesús lo descubrimos como un Dios lleno de ternura. La cercanía de Dios a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús nos ayuda a entender el verdadero misterio de un Dios cercano, de un Dios próximo, de un Dios que nos abre su existencia, ¿no? Para compartirla con nosotros, o mejor, para que nosotros la compartamos con Él. Y esto, evidentemente, si lo hacemos así y si nos dejamos ganar por Él, obviamente esto nos llenará no solamente de esperanza, sino de un dinamismo nuevo para transformar todo lo que nosotros hacemos, aunque sean pequeñas transformaciones. Pero si esas pequeñas transformaciones son pequeñas transformaciones positivas, hacemos de una ciudad una hermosa ciudad, ¿eh? Una ciudad más bella, más hermosa, un pueblo, una aldea, una villa, una comunidad de vecinos más hermosa, más acogedora, diríamos, más cristiana, ¿eh?
Pues ya lo saben, ese es el mensaje que nos deja nuestro obispo en esta entrevista, en el día de hoy, en el Espejo de la Diócesis. Muchas gracias por acompañarnos, don Leonardo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.